Simon, caballero, esta noche vamos a abordar algunos temas bastante interesantes, de palpitante actualidad. Obviamente, estamos en una época de inquietudes extraordinarias. Es necesario, se requiere reflexionar profundamente sobre el momento actual en que vivimos. Tenemos una poderosa civilización moderna. Se ha hecho muchos avances en el terreno de la física, de la química, de la medicina, de la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos levantado una gran civilización, poderosas naves dirigidas hacia la luna han sondeado el espacio, han estudiado o han aterrizado en el suelo lunar, etc. También se han enviado naves a Venus, aunque no hayan sido tripuladas. Se proyectan excursiones a Marte. Se ha dicho que por el año 85 o algo más, Estados Unidos va a enviar un cohete atómico al planeta Marte, tripulado. Aguardaremos resultados concretos sobre el particular. Todo esto en el fondo es fascinante, extraordinario. La televisión ha cumplido una gran misión. Gracias a la televisión pudimos perfectamente seguir las huellas de los cohetes que descendieron en la luna. Entonces, mucho se supo sobre la vida lunar. Se investigó bastante. Antes se pensaba que la luna era un pedazo de tierra proyectado al espacio. Las pruebas con el carbono 14 fueron definitivas. Se llegó a la conclusión lógica de que la luna es anterior a la Tierra, es más antigua, y esto de por sí resulta sensacional. Entonces, todos esos sabios que sostuvieron en el pasado la teoría de que la luna era un pedazo de tierra proyectado al espacio, se equivocaron lamentablemente. Repito, las pruebas con el carbono 14, el análisis riguroso de los guijarros lunares, nos indicaron que tales sabios que en el pasado sostuvieran la tesis de que la luna era un pedazo de tierra, resultó específicamente equivocado. Así pues, estamos en una época de grandes inquietudes científicas y nosotros debemos siquiera por un rato reflexionar profundamente sobre todas estas cosas. Ustedes están aquí porque tienen inquietudes. Yo también estoy aquí por las inquietudes que tengo. Ustedes han venido dispuestos a escucharme. Yo estoy dispuesto a platicarles. Entre ustedes y yo Debía haber un intercambio de ideas. Nos hemos reunido precisamente para estudiar en conjunto muchas cosas, para analizar diversos asuntos importantes que a ustedes y a mí nos interesan. Quiero que entre todos nosotros analicemos estos temas de palpitante actualidad. Obviamente, luchamos por la conquista del espacio y esto lo estamos haciendo sinceramente. Nuestros científicos vuelan en alas de sus proyectos hacia un futuro en que el hombre ha de conquistar definitivamente a otros mundos. Pero no debemos en manera alguna dejarnos fascinar por tanta fenomenología. Conviene que con carácter propio investiguemos. Así nos evitaremos posiblemente muchos desengaños. Se ha hablado mucho en esta época, y eso lo saben ustedes, sobre la cuestión esa de naves cósmicas provenientes de otros mundos. Hay una especie de antimonia, de antítesis muy interesante entre cohetes disparados por tirios y troyanos a la Luna, o a Venus, o a Marte, etc. Y proyectos, y naves cósmicas provenientes de otros mundos. Existe cierto escepticismo que a nada conduce. Hay, pues, inquietudes de una y otra parte, conceptos antagónicos, opiniones encontradas. Todo esto vale la pena reflexionarlo. Cuando nosotros oímos hablar de platillos voladores, ponemos atención o sonreímos un poco escéptico. Pero hay algo de realidad en todo eso. A mí no me parece en modo alguno que nuestro planeta Tierra sea el único planeta habitado. Cuando uno estudia la panspermia de Arrhenius, descubre con asombro místico que los gérmenes de la vida provienen de otros mundos. Resulta interesante Arrhenius con sus teorías. Obviamente, en el fondo, todos vivimos de las estrellas. Nuestro mismísimo planeta Tierra es un mundo habitado, un mundo que gira alrededor del Sol, un planeta como cualquier otro del espacio infinito. La ley de las analogías filosóficas nos invita a pensar que si nuestro mundo Tierra está habitado, debe haber en el espacio infinito otros mundos también habitados. No creería yo jamás que los gérmenes de la vida universal fuesen patrimonio exclusivo del planeta Tierra. Me parece que el exclusivismo en este sentido resulta regresivo, reaccionario, retardatario. Les invito a pensar que si nosotros estamos luchando por la conquista del espacio con nuestros cohetes que viajan a velocidades extraordinarias, es posible que en otros mundos exista también esa misma lucha. No descartaría jamás la idea de la posibilidad de gentes extraterrestres, habitantes de otras esferas, que ya hubiesen conquistado el espacio. Creer que somos los únicos en un cosmos tan grandioso, compuesto por tantos y tantos millones de mundos, resulta demasiado reaccionario y exclusivista. Recuerden ustedes que en la época de Colón, muchos fueron los que se rieron de aquel sabio, de aquel gran navegante, cuando se lanzó, como dicen en aquella época, a través del océano, más allá del Cabo Finisterre. Entonces, en la época de Colón, se creía que la Tierra era plana, cuadrada. Nadie aceptaba la posibilidad de vida en Europa más allá del Cabo Finisterre, que significa fin de la Tierra. Pareceme a veces que nosotros pensamos con mente medieval cuando negamos la posibilidad de vida consciente o inteligente en otros mundos. Indubitablemente pensamos con criterio anticuado, antirrevolucionario, medieval. Admitamos la posibilidad de vida en otros mundos. Las naves cósmicas son una realidad. Gentes hay en otros mundos habitados más cultas que nosotros, que ya conquistaron el espacio. Y de eso puedo darles a ustedes testimonio fehaciente. Si me basara en meras elucubraciones intelectuales, realmente no tendría bases como para afirmar la tesis de los mundos habitados por gentes extraterrestres. Si tú me basara únicamente en puras concepciones intelectivas o en la lógica formal o dialéctica para enfatizar la idea de la posibilidad de la existencia de los extraterrestres, no pasaría de ser un teórico más. A mí en verdad me consta la existencia de los extraterrestres. Los conozco personalmente, en carne y hueso, y por eso no tengo inconveniente alguna en dar testimonio. Si ustedes creen, está bien. Si no creen, está bien. Si aceptan, maravilloso. Si rechazan, es cuestión de ustedes. En todo caso, daré mi testimonio. Algún día, no importa cuál, hallándome en el Distrito Federal, hube de visitar el desierto de los leones. Quería estar en paz, aunque fuese por algunas horas. Deseaba entregarme a las más serenas reflexiones. De pronto, me sentí atraído hacia cierto lugar del bosque. Vi allí un espacio dentro de una arboleda. No sé por qué me dio por dirigirme personalmente al lugar indicado. Lo cierto fue que hallé una enorme nave cósmica sobre un trípode de acero. Obviamente, les confieso a ustedes en nombre de la verdad que me sentí completamente confundido, conmovido. Tal hallazgo me dejó absolutamente sorprendido. Mas ahí no paró la cuestión. Una compuerta metálica se abrió. Y vi a un jefe o capitán descender de aquella nave. Tras de él venía la tripulación. Naturalmente, me dirigí al jefe, al capitán. Le saludé. Y él me contestó en perfecto español el saludo. Buenos días, le dije. Respondió el capitán, buenos días. Entre la tripulación vi a dos damas de edad avanzada. ¿Qué edad tendrían? No lo sé. Incuestionablemente, ella tendría edades correspondientes a otros tiempos, no a nuestro tiempo terrenal. Hablé al capitán diciendo, señor, me gustaría conocer el planeta Marte. Mi propio germen espiritual divinal está relacionado con aquel mundo del espacio infinito. Mi mónada, dijera, hablando al estilo de Leibniz, que tanto se ocupó sobre las mónadas. El capitán guardó silencio. Sin embargo, después de unos minutos, tomó la palabra y dijo, a Marte, dice usted, sí, me gustaría conocer el planeta Marte y que ustedes me llevaran. Estoy dispuesto a irme con ustedes ya, inmediatamente. Nada me puede atraer al planeta Tierra. Marte. Esto es allí nomás, ese planeta queda allí nomás. Eso está muy cerca, le dijo. Pero al hablar así, en esa forma, comprendí que mi petición, o que mi pretensión, había sido demasiado pobre. Yo creía haber pedido algo muy grande, pero para él, mi petición había sido, en verdad, muy pobre. Por ciertas indicaciones intuitivas, entender que aquella nave que me había parecido tan espléndida provenía de una nave matriz que había quedado en órbita alrededor de la Tierra. El sistema solar nuestro, conocido con el nombre de sistema solar de Ors, no era en modo alguno para el capitán aquel más que uno de los tantos sistemas solares del inalterable infinito. Indudablemente, me hallaba frente a frente de viajeros intergalácticos, de gentes que viajan de galaxia en galaxia, de individuos sabios y conscientes. Soy un escritor, les dije. Quisiera ser llevado a otros mundos habitados con el propósito de escribir y dar testimonio fehaciente a la humanidad sobre la existencia de otros mundos habitados. Soy un hombre, le dije, no un simple animal intelectual. Y la petición que le hago a usted, le dije, no es por mí, sino por la humanidad en general. Me gustaría en alguna forma cooperar con la cultura general del mundo en que vivo. Arguí muchos conceptos, pero aquel capitán guardaba silencio. Hasta me agarré al trípode aquel de acero con el propósito de no desprenderme de ahí más hasta que se resolviera meterme en su nave y me llevara. Mas todo fue inútil. Guardaba silencio. Examiné a aquel hombre y a toda la tripulación. Personajes de un color cobrizo, amplia frente, delgados de cuerpo, estatura de 1 metro 20 o 30 o 40 centímetros a más. El capitán tenía en su mano como una especie de algo metálico que francamente no entendí. La tripulación, al fin, se sentó en unos troncos de madera que hay en el bosque. Las damas eran dos, ancianas, venerables, y yo no podía hacer menos que observar tan extrañas criaturas, inteligentes, sabias, respetuosas. No vi en ellos la perversidad terrestre. Pude notar cuidadosamente el sentido de responsabilidad moral que tenían. Hablaban poco, porque tienen un concepto muy elevado sobre la palabra. Ellos no echan a volar la palabra como nosotros. Hablan poco y dicen mucho. Para ellos, la palabra es oro, oro en polvo. Solo la usan en casos muy indispensables. No les vi cara de asesinos, como nosotros, los terrícolas. Tampoco les vi los planes maquiavélicos con que tanto se adornan ciertas películas. En estas extrañas criaturas solamente brillaba la sabiduría, el amor y el poder. Hombres, pero hombres de verdad, en el sentido más completo de la palabra. Ninguno de ellos quiso raptarme, al contrario, luché demasiado rogándoles que me llevaran. Estoy seguro que si se me hubiese concedido tal petición, En modo alguno habrían hecho de mí un conejo del laboratorio. Otra cosa somos nosotros los terrícolas. Si lográramos atrapar a un extraterrestre, seguro que va para el laboratorio. Y en cuanto a la nave, la confiscaremos. Y con ella, como patrón, podremos construir muchas para bombardear ciudades indefensas, para conquistar otros mundos a la fuerza y hacer diablura y media. Porque nosotros, los terrícolas, empezando por mí, somos en verdad terriblemente perversos. Esa es la cruda realidad de los hechos. En modo alguno he venido aquí a lavarme las manos delante de ustedes y a decirles que soy una mansa oveja. No. Todos nosotros estamos cortados con la misma tijera. Y los defectos que yo tengo los tienen ustedes y viceversa. Así pues, el testimonio que le doy sobre aquellas gentes es sincero, en verdad, sincero. No trato en modo alguno de deformar el testimonio, de deformar la verdad. Sentados al fin aquellos tripulantes en los troncos de madera que habían en tal lugar, una de las damas se puso de pie y en nombre de toda la tripulación habló. Dijo: si colocamos nosotros una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí es aromática. Luego prosiguió: lo mismo sucede en los mundos habitados, mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas. Poco a poco se fueron transformando con el aroma, con la vibración de los mundos vecinos. Mas nosotros, como usted ve, acabamos de llegar aquí a este planeta Tierra y no vemos que sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en este planeta? Bueno, la pregunta que me hicieron fue tremenda. Y yo debía dar una respuesta, pues, de alta calidad. Sin reflexionarlo mucho, pero eso sí, cuidando muy bien la palabra, dije: este planeta Tierra es una equivocación de los dioses. Pues luego completé, redondeé el concepto lo mejor que pude para decir: este es el karma de los mundos. Karma es una palabra que representa o que significa causa y efecto. Tal causa, tal efecto. Obviamente la Tierra tiene causas que la trajeron a la existencia. Y posiblemente, dije, esas causas pues están más o menos equivocadas. Los efectos tienen que ser equivocados. Al decir así, ese es el karma de los mundos. Con gran asombro vi que la anciana que me hablara asintió inclinando su cabeza con una venia respetuosa. No dijo nada, sino sencillamente asintió. La otra dama lo mismo, hizo una venia respetuosa. Y todos los de la tripulación, en genuflexión moderada, asintieron. Bueno, me llené de ánimo. Pensé que me iban a jalar las orejas. Pues dar una respuesta a gentes que viajan de galaxia en galaxia. Un pobre diablo como yo. Sea terrible. Pero resultó Resultó, funcionó mi respuesta. Y me alegró. Claro. Resolví sacar el mejor partido de aquel asentimiento. Dije, bueno, este es mi momento. Volví a reiterar mi petición de ser llevado a otro planeta del espacio infinito para dar testimonio a las gentes sobre la realidad de los mundos habitados. Soy escritor, les dije, no es por mí, es por la humanidad. Llévenme. De nada valieron los ruegos. El silencio era terrible. Al fin el capitán pronunció una frase, nada más que una, porque habla poco y dice mucho y nunca empeñan la palabra si no la han de cumplir. No es como nosotros que decimos a un amigo, mañana nos encontramos a las 9 de la mañana en el café tal para que platiquemos sobre tal negocio. Y el amigo no llega. Y si llega, se presenta por allá a las 10, o a las 11, o a las 12. No, ellos dicen, man. Ni un minuto antes, ni un minuto después, están presentes. Gente que habla poco y dice mucho. Parecería como si estos personajes fuesen verdaderamente dioses con cuerpos de hombre. Me daba esa impresión de platicar con ellos. Logré una respuesta, no se las niego. Bebe, pero que me dejó satisfecho. En el camino, dijo el capitán, iremos viendo. No fue más lo que me dijo, pero para mí fue definitivo. Si un terrícola me lo hubiera dicho, sencillamente habría quedado triste. Me habría considerado esa palabra como una escapatoria, como una evasiva. Cuando uno solicita, por ejemplo, un empleo y le dicen, lo tendremos en cuenta para cuando haya una vacante, es como para salir corriendo a 500 kilómetros por hora. Podemos estar seguros de que hemos fracasado en la solicitud. Pero estaba hablando con extraterrestres. En el camino iremos viendo. ¿A cuál camino se refería aquel capitán? ¿Al camino esotérico, iniciático, a una senda que yo estoy siguiendo y que muchos están siguiendo? A la senda que conduce al superhombre, a la senda angosta, estrecha y difícil de la cual habla el Cristo, a ese camino misterioso que recorrieron un Dante, un Hermes Trismegisto o un Jesús de Nazaret. Yo sigo ese camino. Por lo tanto, las palabras de aquel capitán me llenaron de ánimo. Luego me dio la mano, su diestra. Subió a la nave por una escalerilla. Le siguieron los de la tripulación. Comprendí que debía retirarme. Y así lo hice. No quería en modo alguno que mi cuerpo físico se desintegrase instantáneamente con la fuerza de aquella nave. Y me retiré, sí, a cierta distancia. Pude observar a través de los árboles el momento en que aquella nave despegara. Giró vertiginosamente, subió lentamente hasta cierto punto y luego se precipitó en el espacio infinito, sin hacer ruido alguno. Les aseguro a ustedes que estoy dando un testimonio sobre gentes que ya conquistaron el espacio, sobre los extraterrestres. He venido aquí a decirles a ustedes la verdad y nada más que la verdad. No he venido a darles testimonios falsos porque con eso no ganaría yo nada, ni tampoco ustedes ganarían nada. Me engañaría a mí mismo y cometería el crimen absurdo de engañar a mis semejantes. No, les estoy dando un testimonio de la verdad, de lo que me consta sobre los extraterrestres. ¿Ustedes creen? Maravilloso. Si no creen, no me importa. Si se ríen, allá usted. En todo caso, el que ríe de lo que desconoce, dice Víctor Hugo en una de sus obras, está en el camino de ser idiota. Yo doy el testimonio. Ustedes sabrán. Hay otras gentes que ya conquistaron el espacio, pero no son terrícolas. Son gentes que vienen de otros mundos, densamente poblados. Lo que sí he podido comprender es que estos que conquistaron el espacio infinito son gentes que no tienen vicios, no beben, no fuman, no fornican, no adulteran, no roban, no matan. Son perfectos en el sentido más completo de la palabra. Me digo a mí mismo y les digo a ustedes y pienso en voz alta: nosotros los terrícolas, ¿tendremos acaso tales méritos? ¿Seremos dignos de conquistar el espacio infinito? Y si lo lográramos, ¿cuál sería nuestra conducta en otros mundos habitados? ¿Estamos seguros de que no iríamos a convertir a las gentes de otros planetas en esclavos nuestros? ¿Estamos seguros de que no iríamos a beber allá, a fumar, a adulterar, etcétera? ¿Somos tan perfectos que merecemos conquistar ya el espacio infinito? Ahora bien, esas naves cósmicas, entiendo que son multidimensionales. Me parece que las tres dimensiones de largo, ancho y alto no son todo. La geometría tridimensional de Euclides ha sido muy discutida. Esta mesa, por ejemplo, tiene largura, anchura y altura. Tiene tres dimensiones. Mas tiene que haber una cuarta vertical en esta mesa. ¿Cuál será? Yo digo que el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que fue fabricada? He ahí la cuarta vertical. Existe indubitablemente también una quinta coordenada. Entiendo que es la eternidad. Más allá de la quinta dimensión, tiene que existir una sexta. Una sexta que no sea, no es ni el tiempo, ni tampoco el mundo tridimensional. La quinta coordenada será la eternidad, la cuarta el tiempo. ¿Y la sexta cuál será? ¿Y cuál la séptima? La sexta está más allá de la eternidad y del tiempo. Y en cuanto a la séptima, es la dimensión cero, desconocida. Espíritu puro, dijéramos. Indubitablemente, tiene que haber siete dimensiones básicas, fundamentales. Mientras existan, mientras tengamos nosotros el dogma tridimensional de Euclides, permaneceremos en estado regresivo retardatario. Hoy por hoy la física moderna está retardada, es regresiva, es retardataria, anticuada, porque se basa exclusivamente en las tres dimensiones básicas fundamentales del dogma tridimensional de Euclides. Las naves extraterrestres están basadas en una geometría diferente. Yo digo que hay que crear una geometría tetradimensional. Y esto sería posible si investigáramos más a fondo el átomo. Obviamente es en el átomo donde está trazada la cuarta vertical. El día que podamos trazar la cuarta vertical en el papel, podremos también entonces crear una geometría tetradimensional. Con una geometría así, podríamos fabricar naves de cuatro dimensiones. Naves capaces de viajar en el tiempo, ya hacia el remoto pasado, ya hacia el remoto futuro. Con naves así podríamos conquistar el espacio infinito. Mas nosotros todavía no podemos crear ese tipo de naves. Para viajar a Marte nos echaremos 2 años en un cohete atómico. Según pude entender de las afirmaciones de aquellos extraterrestres que conocí en el desierto de los leones, en cuestión de minutos, ellos están en Marte. Para ellos Marte es allí nomás, como quien dice, en la tienda de la esquina. Y es que ellos meten sus naves dentro de la cuarta vertical. Tales naves están propulsadas con energía solar. Y esto es maravilloso. Nosotros necesitamos enviar cohetes equipados con combustible líquido. Nuestros astronautas tienen que hacer 50.000 maromas para poder bajar en la Luna. Ellos no necesitan de tales maromas. Para ellos la Luna está allí nomás. Así pues, no veo por qué hemos de sentirnos orgullosos con nuestra tan cacareada civilización moderna. Yo les invito a ustedes sencillamente a dejar por un momento el engreimiento, el orgullo. Les invito a comprender que nosotros, los terrícolas, somos apenas embriones y que nuestra tan cacareada civilización moderna no vale realmente la pena. Yo les invito a ustedes a investigar a fondo toda esta cuestión de la conquista del espacio interplanetario. Hay necesidad de analizar, hay necesidad de estudiar, hay necesidad de comprender. Si queremos la conquista del espacio infinito, debemos empezar por estudiarnos a sí mismos. Porque las leyes del cosmos están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Si no descubrimos las leyes del cosmos dentro de sí mismos, no las descubriremos jamás fuera de nosotros mismos. El hombre está contenido en la naturaleza, y la naturaleza está contenida en el hombre. Si queremos conquistar el espacio infinito, debemos empezar por conquistarnos a sí mismos. Hoy por hoy, nosotros somos víctimas de las circunstancias. No hemos aprendido a manejar las diversas circunstancias de la vida. Aún no sabemos determinar circunstancias. Somos juguetes de todas las fuerzas del universo. Vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo que va a pasar por grandes catástrofes. Ya vienen los terremotos. Han venido caminando en nuestra América desde sur a norte. Un día fue Chile conmovido por grandes terremotos y maremotos. Más tarde, Caracas. Siguió Colombia. Se estremeció. Managua. Yo, Honduras, y se acaba de estremecer Guatemala. Pues extraño que dentro de poco todas nuestras ciudades de México se estremezcan con los terremotos. San Francisco de California está llamado a desaparecer. Hay una falla al pie de la península de California que ya está estudiada, una grieta profunda, y comienza a desboronarse poco a poco la California. Obviamente California se hundirá entre el fondo del Pacífico. Vivimos, pues, en un mundo que está amenazado por grandes convulsiones y merece que nosotros reflexionemos un poco sobre el estado psicológico en que nos encontramos, sobre nuestra civilización, etc. El fondo de los océanos Atlántico y Pacífico está lleno de profundas grietas. En el Pacífico, sobre todo, hay algunas grietas que son tan profundas que ya ponen en contacto el fuego con el agua.